Economía hecha en Jalisco. Póngase cómodo, porque Patricia Romo y Ana Alcaraz le cuentan de forma relajada acerca de las empresas, casos de éxito, testimonios y todo lo que hace interesante a la economía hecha en Jalisco. ¡Comenzamos!
¿Cómo le va? Muy buena tarde, bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Economía Hecha en Jalisco. Hoy que es martes, martes con cara de lunes ciertamente, pero bueno, ya es martes, ayer fue festivo. Hoy, martes 18 de noviembre, les saludamos con mucho gusto, le damos la bienvenida. Hoy sí estamos en vivo, ayer tuvimos un programa retransmitido. Pero hoy le invitamos a acompañarnos, a quedarse esta próxima hora en sintonía y además a incorporar sus comentarios, porque hoy tenemos una gran historia, como lo decimos casi siempre en nuestros programas. Hoy es martes con M de mujer exitosa, de mujer maravilla. Ya nos contará su historia nuestra invitada, pero bueno, por lo pronto le reitero la invitación para que permanezca en sintonía a través de la estación de las noticias en el 1150 de AM o bien a través de notisistema.com. Les saludamos el equipo completo que hace posible este programa. Gerardo Huerta está al frente de los controles técnicos, haciendo posible que salga la señal y que pueda usted escucharnos en su aparato receptor. Hoy, a través de nuestro WhatsApp, es como nos puede hacer llegar sus comentarios. Le recuerdo el número 33 11 55 19 62. Y les saludamos en estos micrófonos Patricia Romo Sahagún y Ana Alcaraz, que se incorpora en unos minutos. Pero por lo pronto, bueno, pues ya es momento de dar la bienvenida a nuestra invitada. Hoy tenemos aquí en cabina, agradezco mucho que nos acompañe y te doy la bienvenida, Isela Saldaña. Ella es directora de Danzaptitud. Bueno, primero te saludo. ¿Cómo estás, Isela?
Muy bien, Pati, gracias.
Bienvenida, gracias por estar aquí. Bueno, Isela tiene una gran historia como, bailarina, artista, y tiene una empresa enfocada al arte, precisamente, a la danza. Pero ya nos vas a contar exactamente, Danzaptitud, Isela, ¿qué es? ¿Qué hace? ¿Cuándo comienza?
La Danzaptitud, ahora está constituida como una asociación civil.
Ajá.
Se constituyó en 2009.
Okay.
Pero dirige su labor al tratamiento, estimulación y generación de oportunidades para niños y jóvenes con discapacidad. Uh-huh. Cualquier tipo de discapacidad. Y nace, es una historia un poco fuera de lo común, pero yo soy bailarina clásica.
Uh-huh.
Me formé aquí en el Ballet de Cámara de Jalisco y en el Centro Pro Danza del Ballet Nacional de Cuba. Después me fui a la recién abierta compañía del Ballet de Monterrey, que uh-huh. fue la primera compañía privada que hubo en el país, y yo creo que la única fuerte que, uh-huh. que subsiste. Y a la par de mi carrera tuve acercamiento con un programa en Cuba, con la familia que yo vivía en Cuba. Uno de ellos estaba dentro del programa del Psicoballet, uh-huh. que lo creó la doctora Fariña con Alicia Alonso, justamente en Cuba, para ofrecer, pero con un enfoque más psicológico, oportunidades para niños con síndrome de Down. Y ahí conocí el programa, yo era muy niña, y fue como que una serie de eventos que me fueron como orientando a que eso era lo que yo quería hacer, ¿no? Siempre lo hice. El primer curso de verano que abrimos como un grupo piloto, Ballet de Monterrey me prestó las instalaciones uh-huh. por la tarde, y se hizo, esto fue en el 93.
Uh-huh. Allá en Monterrey.
En Monterrey.
En Nuevo León.
Ahí uh-huh. yo vivía, y en el Ballet de Monterrey fue que inicié el primer grupo. Y pues estamos hablando pues de 30 años, ¿no?
Ajá.
Sí. Después lo seguí haciendo
¿Ese primer grupo que abriste, Isela, era con niños con síndrome de Down?
Sí.
¿Cuántos niños tenías en ese entonces?
Eran 10. Eran 10 chicos. Uh-huh. Y bueno, después obviamente pues yo estaba bailando en la compañía, tenía muchas giras, o sea, era un horario como difícil. Entonces no tenía un espacio propio para eso, sino que lo ofrecía el trabajo en escuelas de educación especial.
Ok.
Entonces...
Para ir tú a dar clases ahí.
Yo iba a las escuelas. Entonces, digo, así fue durante toda mi carrera. Cuando me retiro, me regreso a Guadalajara y aquí llegué contratada por DIF Zapopan. Uh-huh. Esto fue en 2005, hace 20 años, que fue que hicimos el primer espectáculo de gran formato. Y en el DIF Zapopan igual, o sea, llegué con un grupo piloto de 8 niños, confiaron en el proyecto en ese momento las autoridades, con todo el apoyo del mundo, y se hizo pues un programa que llegó a tener 300 niños.
En ese momento. A ver, Isela, ¿qué te llamaba la atención de trabajar con niños con síndrome de Down?
Hubo como varias así detonantes, ¿no? En principio, bueno, yo... conviví, no como hubiera querido, pero para mí era muy significativo de niña. Mi papá tenía una hermana con síndrome de Down.
Ah, okay.
Que era menor, que era la que seguía después de él, de 7 hermanos. Entonces, digo, yo creo que ese amor y ese cariño que mi papá le tenía, pues claro que se transmite,
por
¿no?
supuesto.
Entonces yo esperaba la Navidad porque no vivían aquí en Guadalajara o fuera. Entonces yo esperaba la Navidad porque quería verla, ¿no? Y porque quería estar con ella y quería, me parecía pues muy, muy interesante. Y desde entonces yo buscaba libros y leía y veía y cómo podía.
Chiquita,
desde chiquita. Desde chiquita. Ajá. O sea, tengo por parte de mi mamá tíos médicos que tenían libros en casa de mi abuelita y yo sacaba los libros y los leía. O sea, era algo como que, realmente me interesaba, ¿no? Ajá. Otra cosa también muy significativa fue en Cuba, lo que era la Joven Guardia, que es como una especie de compañía amateur que hace Ballet Nacional de Cuba para que la gente joven tenga oportunidades de bailar. Uh-huh. Y estaba yo en la Joven Guardia del Ballet Nacional de Cuba. Nos llevan a una gira y nos llevan al Parque Lenin. Uh-huh. Que el Parque Lenin, dentro pues de las instalaciones del parque, acogían a niños refugiados de Chernobyl.
Wow.
Para darles tratamiento. Uh-huh. Y entonces nosotros íbamos a bailar para ellos.
Okay.
Entonces cuando yo veo, o sea, o vivo y siento, tendría yo, no sé si 16, 17 años,
jovencita.
Yo creo 16 años, uh-huh. Fácil, cuando yo percibo esa forma como puedes cambiarles un momento, puede cambiar su vida con un momento de felicidad, ¿no? Una vez bailamos y, bueno, yo bailaba algo que tenía mucha dificultad, se llamaba Flamas de París, era un pas de deux muy complicado técnicamente. Y entonces mi compañero cubano venía muy triste ya en el camión de regreso porque le habían fallado cosas, ¿no? Uh-huh. Y yo era una sensación de felicidad de la respuesta de los niños, o sea, de cómo les gustaba y cómo, y me decían, es que tu vestido era rojo, entonces como, les gusta el color rojo, ¿no? Yo, claro que no, o sea, no es eso. Era esa conexión que podía existir entre el arte, entre lo que tú puedes aportar y lo que recibes a cambio.
Claro.
Entonces, eso fue muy, muy significativo después, o sea, yo buscaba la forma, o sea, de quién quiere ir yo, ¿no? O sea, porque muy lindo. Cuando llego a Monterrey con todas esas experiencias fue como mudarme, porque me mudé con la familia con la que yo vivía en Cuba. Entonces siguió en la misma relación, fue que hubo la oportunidad.
O sea, la familia con la que vivías en Cuba
la contrató el Ballet de Monterrey. Okay. Por eso llegué yo a Ballet de Monterrey.
Ah, ya, okay.
Y de hecho llegué así de jovencita como, las audiciones ya habían pasado, porque abrió en septiembre y yo llegué en diciembre.
Okay.
Entonces ya había pasado todo. Y me dieron la tercera parte de un contrato, después la mitad del contrato, hasta que me quedé con mi contrato por 10 años.
Uh-huh.
Y los cubanos se fueron, los maestros todos se fueron, y yo me quedé, en Ballet de Monterrey muchos años. Y bueno, sí fue, o sea, como a la par, o sea, todo el tiempo, no fue algo como que después qué voy a hacer, sino que se vino dando. Cuando yo llego ya aquí... yo tenía mis hijos muy chiquitos, de 1 y 3 años. Uh-huh. Entonces, no quería que nadie cuidara a mis hijos, los quería cuidar yo. Entonces, las academias de ballet siempre eran por la tarde.
Sí.
Y y así el DIF era en la mañana. Entonces también era una forma de, como mamá, como mujer, como hablamos, de organizar mi vida, a que ese era como que el proyecto que también para mí era mejor. Uh-huh. O sea, que abrir una academia de ballet donde dejar a mis niños guardados o pagar lo que me pagaban para pagarle a alguien que Exacto. me los cuidara, o sea, tampoco era negocio. Entonces, qué maravilloso. O sea, me dedico a esto, no pongo academia de ballet y esto, pero cada vez me fue envolviendo más y más y más y más y más. Lo del DIF Zapopan fue pues un boom, ¿no? Porque pues llegamos a tener 300 niños, llegaban los niños referidos por Paidós Psiquiatría del Hospital Civil, por 40, por así.
Por puños.
Pues, sí, oye, porque,
y no todos
porque los neurólogos.
Zapopan, ¿no? Todos, me imagino.
La mayoría. Que, ¿sí? Sí, la mayoría. O sea, una población enorme, o sea, enorme, sí los tenía ubicados por los CAM, y también pues porque tenía pues su documentación, porque DIF tiene todo, o sea,
documentado,
pues todo documentado, exacto, entonces, sí, de Zapopan, de Zapopan, y...
¿Y por qué te los mandaban, Isela?
Porque veían mejorías en o sea, de me decían de bajar medicamento, o sea, a ese grado. Pero
o sea, dejar
bueno,
de consumir el medicamento,
o bajar
a ese
las
punto.
Dosis a ese punto. Y pues era el director de Paidopsiquiatría el que los mandaba, ¿no? Y decía que yo lo que argumentaba, me llegaban muchos niños también con TDAH. O sea, déficit de atención hiperactividad, ¿no? Pero tú los veías en el teatro, o sea, la primera gala que hicimos fue en el Galerías, y tú los veías en el camerino haciendo lo que tenían que hacer, y ellos se van a colgar de la lámpara, ¿no? No, o sea, ellos entrando, pero ahí mi argumento era que, pues esto es un programa artístico, no es un programa médico en lo absoluto,
claro.
¿No? Entonces, no sustituía ninguna de sus terapias, pero si un niño con TDA, la mamá no lo aguanta, la maestra no lo aguanta, nadie lo aguanta, ¿no? Y llega un espacio donde todo es maravilloso, donde se fortalece la autoestima, donde tiene un lugar muy especial, pues claro que empieza a haber cambios en su entorno, ¿no? O sea, se refleja en la escuela, en su casa. Entonces así, pues nunca hubo una publicidad. O sea, eran o los médicos que los referían, o los papás
que iban recomendando
y así es como siempre se han formado los grupos en las aptitudes, no, a la fecha son los papás los que pues recomiendan a otros papás y así es como van llegando los muchachitos.
Bueno, pues ya escuchó, sí. Isela Saldaña es nuestra invitada esta tarde, directora de Danzaptitud. Si usted quiere hacer algún comentario en este momento, únicamente por favor a través de WhatsApp 3311551962. Es Economía Hecha en Jalisco, vamos a la pausa y regresamos. Bueno, ya de regreso en Economía Hecha en Jalisco, muchísimas gracias por su sintonía, desde luego, y gracias a quienes están comunicando ya a través de nuestro WhatsApp en estos minutos, solamente en el arranque del programa. La comunicación es vía WhatsApp.
Así es, bueno, y Virginia ya nos mandó un mensajito y nos dice, por favor, compartan por aquí las redes de la invitada de la compañía de danza. O, bueno, nos pide si le podemos escribir cómo encontrarla. Con gusto se lo escribimos ahorita en un mensaje, pero también lo podemos decir. A ver, y se la platican
sí,
las redes.
Las redes
cómo
es...
¿Cómo se escribe
danza,
para buscarlo bien?
Danza, aptitude.
Danza, así tal cual.
Y aptitude, como de aptitudes, pero sin ese al final.
Danza,
y así estamos aptitude. Igual en todas las redes. O sea, les aparece fácil.
En Insta, en Facebook,
en YouTube,
todas las redes,
en todo.
Ahí los encuentran. Ay, en YouTube. Búscalos, de verdad, porque se va a dar cuenta de qué maravilla. Ahora ya nos platicará Isela de las puestas en escena. Y tienen una próximamente para que no se la pierda. Pero de verdad es una maravilla acudir a este tipo de eventos. Se los digo porque yo lo he hecho y es un espectáculo Incomparable.
Imperdible.
Sí,
bueno, imperdible. Ya nos contará. Nos dice Sergio Quesada, felicidades Isela, me dedico a estos niños, esta combinación de ludoterapia y ergoterapia es eficiente no solo en Down y TDAH, sino en muchas otras patologías mentales. Ojalá se abran muchas academias terapéuticas así.
Gracias. Bueno, respecto a eso, hace, pues que fue, sí, muchos años, como 11, como 2011, hubo un encuentro de arte y sustentabilidad organizado por el Hub con Arte, que la directora es Lucina Jiménez, la que era directora de Bellas Artes del IMBAL. Y hicieron una convocatoria nacional, quedé elegida como proyecto para exponerlo. Entonces fui, estaban dentro del encuentro British Council, Cátedra UNESCO, la Universidad de Girona. Bueno, era algo muy, muy, muy importante y analizaban y estudiaban el proyecto. Cómo había sido justamente sustentable, ¿no? En el tiempo y no solo financieramente, sino en todos los recursos, ¿no? Y entonces la anotación fue que el proyecto no podía ser un buen proyecto si no era replicable.
Ah, okay.
Porque no podía quedarse en qué lindo lo que hice en Guadalajara, sino que era un proyecto que debía ser replicable en otros lugares. Entonces, en ese entonces empecé a hacer metodología de todo lo que había funcionado, de lo que no y demás. Y en 2014 fue mi primera alumna fue una ex compañera mía del Ballet de Monterrey que vivía en Chicago y necesitaba para dar clases a autismo un certificado y fue mi primera alumna. Pero desde entonces se han capacitado en el método maestros de distintos lugares de la República, de Argentina y de Chile y de Estados Unidos.
Oye, Isela, es que justo en este punto es donde
en cada esquina tiene que haber un lugar como este,
claro,
cada
pero
academia.
Pero para ello, pues requiere y te demandó esta parte empresarial, ¿no?
Exacto.
Que no sé si ya tenías la experiencia o la tuviste tener en
La tuve que hacer, De hecho, acabo de terminar un diplomado en el TEC de Monterrey de gestión cultural. Hay que seguirnos preparando, entonces, porque va creciendo el proyecto, pero va demandando otras cosas, pero lo lindo de esto fue que se dio de una forma natural, y entonces yo ya pude separar, porque los seminarios o universidades que me han contratado para dar justamente estos seminarios de formación, la Universidad de Colima, la Universidad de Guanajuato, en Recrea Academy de la Secretaría de Educación, o sea, que se han dado estos talleres, es Isela, no es la asociación. Entonces, de esa manera, la asociación puede caminar libre con sus recursos, pocos o muchos que tenga la asociación, sin que hice la sangre, ese recurso para que hice la viva, ¿no? Entonces, de esa manera se hicieron dos líneas completamente distintas en las que, pues yo hice la con mi recibo de honorarios, ¿no?, de profesionales, este es mi trabajo como tal, y la asociación sigue caminando para que realmente se empleen los recursos en fondo de becas, en equipamiento, en cosas que la asociación y los niños necesitan.
Oye, Isela, ¿qué tan importante o qué tanto te marca la diferencia justamente cuando ya lo profesionalizas? Y no es de que no fuera una academia hecha y formal, sino que necesitaba esta parte, pues, de un negocio estructurado.
Es que nunca lo fue. O sea, nunca lo fue, porque como yo llegué aquí, contratada por el DIF, entonces, bueno, yo estaba contratada por el DIF y el programa era así. Cuando desaparece por el cambio de administración, todavía me rescató con algunos de los niños DIF Guadalajara y tuve el programa en el albergue de Villas Miravalle. Fue un tiempito. Y ahí ya se empezó a hacer la asociación, porque al final nunca fue academia. De ahí inmediatamente fue asociación civil, porque yo tenía la población de escasos recursos, que por eso iban al DIF, que no iba a cobrar como una academia, y entonces requería del formato de asociación civil para poder seguir buscando patrocinios, apoyos, concursos y demás en Secretaría de Desarrollo, cuando existía el COEDIS. Gané 9 veces. O sea, en 9 años los recursos de los programas que se implementaron, el gobierno apoyaba pues con el concurso que ganabas, que en este caso fue las terapias de neurociencia, uh-huh. Y la coinversión eran becas. Entonces mi población de becas seguía creciendo. De hecho, yo creo que tengo la base de datos más grande de Jalisco sí, o sea, porque pasaban 400 niños, o sea, así, en esas cantidades. Entonces, y de todos los municipios, ¿no? Uh-huh. Entonces, realmente, el formato de academia nunca existió. O sea, siempre tuvo que ser algo estructurado bajo, bueno, como asociación civil. Uh-huh. Y en este caso ya lo de la capacitación de maestros y replicar el trabajo se dio pues como una consecuencia que vino a fortalecer, ¿no? Porque al final, pues ya en la asociación nadie tenemos sueldo. Uh-huh.
No hay sueldos. Y tú, independiente, sí tienes un ingreso profesional.
Exactamente. Entonces se fue organizando así, pero tuvo que hacerse pues estructurado desde el día uno, porque esa era la intención, ¿no?
Oye, Isela, tú mencionabas hace unos instantes, hay que seguirnos capacitando, y has mencionado también el tema de niños con autismo, que ahorita uh-huh. está, híjole, ha crecido muchísimo, no sé si es solamente en percepción o la estadística lo señala, pero a cualquier escuela que vas, a un kinder, en cualquier lugar, claro, hay presencia de
justamente
niños con autismo.
Por eso, bueno, hace como 10 años, que fue el primer programa que pusimos de neurociencia, fue por esta necesidad, uh-huh. porque había que el programa abrirlo por la necesidad de todos los niños con autismo que me llegaban. Exacto. Entonces me acerqué se llama The Listening Program, y es una terapia de neurociencia basada en música, que en principio cuando empecé a conocer, es como la versión moderna del Tomatis. Entra vía auditiva la música clásica o percusiones, uh-huh. y produce en el cerebro conexiones neuronales.
Okay.
Y es a través de tambores, de percusiones, el programa es hermoso, pero aparte en 10 años, o sea, hemos visto avances, hemos visto respuestas, o sea, no es que nos platiques, ¿no? Uh-huh. O sea, lo hemos
experimentado
sí. con nuestros alumnos, y entonces eso, como fue un proyecto de gobierno y un apoyo, sigue siendo al día de hoy gratuito para todos los alumnos de la asociación. Y las terapias son costosas, uh-huh. o sea, porque sí. digo, son en dólares, son costosas, o sea, no sé, en Monterrey una terapia, 600 pesos, 800 pesos, una terapia. Uh-huh. Entonces, aquí es gratuito, lo tiene el programa, pero fue justo por eso, o sea, para poderles ofrecer más, ¿no? Uh-huh. Cuando ya teníamos lo del listening program, que tienen los audífonos, el primero, que no era el de los tambores, nos pedían que tenían las manos ocupadas. Dibujar, pintar, bordar, no sé, hacer algo con las manos, que era muy difícil. O sea, no nos funcionaba. Entonces, de todo lo que probé, con los Legos eran felices.
Okay.
Entonces, al siguiente proyecto, metí un proyecto que se llama Círculo Lego, específico para autismo, con Lego Education, que es un APISEC, que es un partner oficial de Lego Education, se gana el proyecto, y entonces ahora tenemos también ese programa. Para que cuando los tengamos conectados, y así, o sea, como vamos creciendo de acuerdo también a las necesidades.
A las necesidades de la uh-huh. población. ¿Cuánta gente tienes en este momento en la asociación, en Dance Aptitude?
Es que hace 2 años tuve así como un break, por cuestiones de salud, que no fue break, porque tuve el programa en el albergue de 100 corazones, 70 niños con discapacidad, y les daba clases todos los días, entonces no fue break, pero era break de la asociación, entonces me cambié de espacio, y como fue como un refresh, ¿no? Como volver otra uh-huh. vez
a comenzar.
Ahorita están hablando como de 70, uh-huh. pero tengo un programa en línea con 30 más, que al día de hoy todos los días hay clase en línea, uh-huh. porque se quedó después de pandemia para siempre, porque son chicos de muchos lugares.
¿De dónde, por ejemplo? ¿Dónde se conectan?
Monterrey, Ciudad de México, León, Oaxaca, Baja California, y de Estados Unidos, de varias ciudades uh-huh. también, de Estados Unidos, de Seattle, de Arizona, de Argentina.
¿Y entre qué edades?
Jovencitos. Jovencitos, como 14 y sin límite de edad, ¿no? O sea, hasta uh-huh. 50, puede ser. Y el problema, El problema fue que en los que estaban en línea, empecé a tener eventos también con los que estaban en línea y les decía, ustedes también son invitados a participar. Y entonces funcionó. Entonces ¿cómo? Dijeron, sí, pero ensayando en línea.
Wow. Ensayan en línea y luego
funcionó,
se
sí,
ya.
O sea, monto, ensayan en línea, tenemos ensayos generales, ensayos presenciales y bailan. Entonces, pues las mamás dijeron, ¿para qué manejamos? ¿No?
Claro, claro.
Ese día nos quedamos en casa, toman su clase en línea y tú los ves uniformados, o sea, como si estuvieran
puntuales,
en sí, formales. Peinados, o sea, todo como si estuvieran en, como si fuera pandemia. Okay. Pero nos quedamos para siempre. Uh-huh. Para ese programa yo me acerqué al día uno de pandemia. Siempre había querido tener, o sea, un acercamiento con ellos porque el director fundador falleció no hace mucho. Era amigo de mi directora artística de ballet de Monterrey en Nueva York. Uh-huh. Y Jax de Ambrose se llama y tiene un programa que se llama NDI. National Dance Institute, uh-huh, en Nueva York, que es un proyecto justamente social, con y sin discapacidad, más bien sin discapacidad en su uh-huh mayoría, sí tienen un programa para discapacidad, pero el impacto de la danza en los ambientes escolares para mejorar el rendimiento, para mejorar demás. Entonces, al día uno de pandemia se abre todo en línea. Uh-huh. Entonces me metí a la capacitación para maestros de ese programa, para que el programa en línea fuera basado en el proyecto de ellos. Entonces, pues fue tan exitoso, que a la fecha sigue, ¿no? Se mantiene. Y bueno, la sede de Monterrey, yo sigo yendo a Monterrey, el viernes voy a Monterrey así rápido y regreso. Y y pues yo creo que, digo, sumando a todos los de línea, más los de aquí, los de allá, pues eran como 150. Uh-huh. Y el albergue que ahorita está en stand-by, pero sí van a participar en este evento, y ahí son 70 más.
Ay, bárbara. Bueno, pues así dice la Saldaña, imparable. Vamos a regresar para platicar de estas puestas en escena, de este espectáculo que tienen próximamente, para que invites también, por favor, a nuestros radioescuchas. Pero bueno, por lo pronto tenemos que ir a una pausa. Regresamos de inmediato, estamos en Economía Hecha en Jalisco. Regresamos, nos quedamos como, bueno, nos vamos a ir directo, ya tenemos participación, su participación vía WhatsApp, pero platicábamos en el corte, por eso estábamos tan interesadas y tan metidas en la charla, de lo que comentaba Pati Cela en el bloque anterior, de existe la percepción de que hay más, no solo niños, sino personas en general con autismo. Yo te preguntaba en el corte, y compártenos ya aquí para todo nuestro auditorio, si es percepción o si es realidad. Si ciertamente bueno, hay más personas.
Las estadísticas nos dicen que sí es
una realidad.
Una realidad. Uh-huh. Y además, pues cada vez conocemos, ¿no? Y sabemos más cosas uh-huh que antes no nos dábamos cuenta, ¿no? Uh-huh. O sea, en cuanto a la neurodiversidad, o sea, pues sí, yo tengo muchas cosas, o sea, que si haces un cuestionario, pues igual y
sale. Y Asperger,
¿no?
Sí, claro.
Exacto.
Yo también soy neurodivergente.
Entonces, realmente, sí es... pues es una forma como de apertura a las condiciones humanas, ¿no? Y a conocernos más. Sí hay una diferencia, hablábamos ahorita de los tipos de autismo, o sea, porque al ser un espectro pues todos son distintos, uh-huh, en los que es más o sea, necesitan más ayuda, necesitan más refuerzo, no tienen lenguaje y esas cosas van marcando como el grado pues de atención que se les debe dar. Uh-huh. Pero definitivamente sí hay más.
Sí,
sí hay más. Nosotros tuvimos que adaptar programas, buscar programas que implementar dentro de la asociación por la demanda que había de niños con autismo.
Y algo importante, Isela, lo comentabas también, es ciertamente ya hay mucha más información, pero pues hay que buscarla y hay que conocer porque marca la diferencia, nos lo decías, la estimulación.
Exacto, ¿no? La atención que se tiene pues desde chiquitos en todas las mil terapias que, uh-huh, que van, ¿no? Pero todo suma.
Claro. Oye, Isela, para las personas que nos están escuchando, si están interesados en llevar, tienen alguien en la familia, algún conocido, en llevarlo a la asociación, a Danza Aptitud, ¿cómo le pueden hacer?
No, el WhatsApp es 33-2808-7136.
¿Lo repetimos?
33-2808-7136.
Es WhatsApp.
Y el formato es asociación civil, o sea, no trabajamos como una forma, como pues una academia o algo por ciento particular. Las cuotas de recuperación son súper accesibles, no hay costo de inscripción. En toda la historia de Danza Aptitud nunca se ha cobrado un vestuario a un alumno. O sea, es real, o sea, es real el apoyo. Ajá. No hay previo así como un estudio socioeconómico, como en el DIF de a ti te doy el descuento y a ti no. Ajá. Sino que es parejo, o sea, se optó por hacer como una membresía donde son, pues partícipes de todo lo que tenga la asociación para ofrecerles.
¿Qué ofrece además de las clases? ¿Qué más?
Las terapias de neurociencia, las del Listening Program. Y el círculo Lego, que es se hizo con APISEC, que es partner oficial de Lego Education. Con eso buscamos en el círculo Lego la sociabilización. Uh-huh. Y también además de la sociabilización, fortalecen ciertas áreas matemáticas. Uh-huh. Para los niños que no van a la escuela. Tengo muchos alumnos que no están escolarizados o que fueron toda la vida y ya no van. Uh-huh. Entonces, para de alguna manera pues seguirlos estimulando, y al final pues todo llega en el mismo entorno de creatividad y de arte, ¿no?
Claro. Ahora, a propósito de los vestuarios, ¿cuándo decides realizar una primera puesta en escena? ¿Cuándo fue y cuál fue?
La primera fue justamente El Principito, que es lo que vamos a presentar ahora en una versión renovada. Fue en el 2005. Uh-huh. Y la idea fue con compañeros míos de ballet de Monterrey. Bueno, ya éramos todos ex bailarines. Uh-huh. Roberto Machado, que es ahorita, él es maestro, ha hecho cosas muy importantes en la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, es cubano. Daliris Valladares, primera bailarina, que es una amiga muy muy querida, pues que nos conocemos desde Cuba, de toda la vida. Y y ellos, o sea, cuando yo les platiqué la idea, se sumaron al proyecto. De hecho, Marco Reina también, él es el de producción de Ballet de Monterrey. O sea, fue un apoyo, fue colectivo, ¿no? O sea, fue una idea colectiva que vamos a hacer esto. Raúl Fon, en paz descanse, la escenografía y el plan. Y él además decía, y quiero que cante no sé quién. O sea, se armó así. Uh-huh. O sea, como un proyecto en conjunto de apoyo. Ellos vinieron a llorar en el escenario con todos los niños felices. Y a raíz de eso fue que era también, o sea, como encontramos una forma de retribuir una carrera tan bonita como la que habíamos tenido y privilegiada en el mundo de la danza con los directores que tuvimos así de talla mundial, de retribuir a la sociedad, pues todo lo que nosotros somos como artistas. Y ese fue el lema, siempre el ofrecer espacios escénicos para las personas con discapacidad en igualdad de condiciones, así como las vivimos nosotros, en los teatros donde nosotros bailábamos. Uh-huh. Con la escenografía y la producción que nosotros hubiésemos querido tener, o sea, a ese grado, porque en cuanto a discapacidad se da mucho como les doy oportunidad, pero no igual, ¿no? Uh-huh. O en el atrio del templo, sino no en grande. Uh-huh. Entonces, en la primera, cuando yo descubrí esta forma, o sea, esta fórmula de decir, bueno, esto lo hice que eran mis amigos, ¿no? Y hablamos el mismo idioma. Pero la primera artista con la que me acerqué con el proyecto fue Filipa Giordano. Y Filipa Giordano patrocinó producción, o sea, con cheque. Wow. De me dijo, yo fui bailarina, el proyecto está hermoso, yo quiero apoyar. Y fue la primera. Y bueno, ahora Ariel López Padilla, que bueno, es amigo mío hace 30 años también, o más, no más de 30 años, pues se suma, es artista, me suma Marcos Valdés, que es artista, el tenor Rodrigo García Arroyo, que pues él se estrenó en el Lincoln Center de Nueva York.
Nada más.
Entonces, es esa conjunción de artistas de gran trayectoria con los chicos, pero reforzando este mensaje de dignificar, ¿no? Uh-huh. De dignificar el trabajo y que la gente que vaya al teatro vea algo digno, ¿no?
Sí, por supuesto, de calidad.
Y tenemos ya la próxima presentación, pero a la vuelta de la esquina.
El próximo martes 25 es una función en el Teatro Degollado. Uh-huh. Esto es en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, uh-huh, que, bueno, está instituido por la ONU y es como la forma también,
¿Es ese día?
Es ese día, no, es el 3 de diciembre, uh-huh, pero las fechas del teatro pues son difíciles, entonces, uh-huh, es en el marco, y es también, o sea, como se suma la Secretaría de Cultura, ¿no? Porque de alguna forma es una, pues si no obligación, es algo que el gobierno debe hacer cumpliendo las, pues los artículos, ¿no? De la ley como tal.
De acuerdo. Entonces, martes 25, ¿a qué hora?
Es a las 7 de la tarde.
7, en el Teatro Degollado.
En el Teatro Degollado. Es el Principito. El nombre del espectáculo se llama Exuperium. Ajá. El universo del Principito. Esto es nuevo completamente, porque, bueno, la palabra no existe, Exuperium. Uh-huh. Es como un universo de Exupery, uh-huh, porque la idea es que en este primer espectáculo, que es como, pues sí, un recuento de los 20 años pasados del estreno del Principito del 2005, que lo hemos hecho pues en muchos lugares, sino renovado, pero este universo va a acoger a distintos espectáculos dentro de su mismo universo. O sea, a lo mejor el siguiente espectáculo puede ser Las Cartas del Zorro o Un Mensaje de las Rosas, entonces, porque también hay más artistas que quieren sumarse al proyecto.
Wow. Oye,
entonces, así podemos ofrecer, o sea, no es la misma historia como que, bueno, Ariel pues es el escritor, uh-huh, Marcos Valdés va a ser el zorro, que le queda precioso, uh-huh, el aviador, que es Rostro Serio, es el tenor, o sea, Rodrigo, uh-huh, García Arroyo, pero si vienen más artistas, pues, ¿dónde los ponemos, no?
Oye, Aracela, y quienes ya tuvieron la oportunidad de verlo, sí, en años anteriores, que sepan que no es lo mismo.
No, para nada. Bueno, Marcos Valdés vino a darle un toque, muy también de humor, uh-huh, porque él tiene, pues, el legado de su familia.
¿De Loco Valdés?
No, de Loco Valdés y de Tintán y, ajá, de Don Ramón y de, y claro, así. Entonces, él, de hecho, tiene ahorita un espectáculo homenaje a ellos. Uh-huh. Y ha sido un exitazo ahorita su espectáculo con esto, pero el zorro viene a ser como, pues, como una conciencia de Exupery, pues, y sus toques son, o sea, no lo sacamos de lo que él es, entonces va a cantar mambo.
Wow.
Sí, sí, me entiendo, o sea, como es él, o sea, es él en su esencia, como su persona, o sea, no viene a ser un personaje del zorro, sino integrar a su personalidad dentro del espectáculo, y también nuestro espectáculo era muy sobrio, uh-huh, uh-huh, y la gente salía así como con la lágrima, ¿no? Cuando no debía ser, pero sí, o sea, sí salían con la lágrima, entonces esto viene a dar como un equilibrio muy lindo. Marcos también, él ha hecho doblajes, por ejemplo, el libro de la selva, Balú lo hizo Tintán, uh-huh, y el libro de la selva lo hizo él, el 2, lo hizo Marcos, uh-huh, y también de Hércules, y, o sea, de otras películas de Disney. Ajá. Entonces, su voz aparte es, digo, si lo contrata Disney, pues que no va a ir con nosotros.
Es muy teatral, ¿no?
Claro. Sí, y aparte con una conexión con los niños muy, muy linda.
Especial.
Sí.
Mira, entonces, es maravilloso.
Pues, bueno, es la idea.
Vaya agendándolo, nos seguirás comentando, ya es momento de irnos a la pausa, regresamos para que nos des horario, por supuesto, si hay todavía boletos a la venta, así que no se despegue y regresamos a Economía Hecha en Jalisco.
Ya de regreso en Economía Hecha en Jalisco y tenemos participación.
Así es. Hola chicas, admirable la labor de su invitada de hoy, que no obstante ser mamá combina ello con su profesión y más por mejorar la vida de niños especiales, que no ha de ser nada fácil. Así que felicidades por su gran labor, nos dice Lulú, y pregunta nuevamente Isela las redes sociales. Ay, nos dice Pati, y también los miércoles, puede ser miércoles de mujer, pues también lleva M.
Sí, por supuesto, que ya lo hemos hecho, ya lo hemos hecho, miércoles de mujer también.
A ver, Isela, compártanos las redes sociales, por favor.
Estamos como Danza Aptitud, como de aptitudes. Ajá. Y les va a salir, es un logo rosita, y les va a salir fácil. En todas las redes estamos igual, Danza Aptitudes.
Muy bien, bueno, buenas tardes, muchas felicidades por su gran labor con los niños especiales y a ustedes por tan excelente programa. Muchas gracias, gracias. Rosalba. Hermosas Pati y Ana e invitada, dice, muy cuidadosa con sus pequeños, así soy yo con el mío, el pequeño Gael de 8 años, pregunta si lo pueden admitir, porque es un niño guapísimo, nos dice, como buena mamá, la doctora Schubert, dice, no tiene problemas emocionales, es aceptado, y bueno, pregunta cómo es la rutina de aprendizaje. Bueno, aquí partamos con las dos preguntas. ¿Es requisito, vaya, tener alguna discapacidad?
No, de hecho, siempre he abogado por eso. Pero de alguna manera muchas veces no hay como esa apertura también, ¿no? Uh-huh. O estoy muy etiquetada a que es uh-huh. con discapacidad. Siempre he tenido chicos con y sin discapacidad dentro de clase. Generalmente son primos, hermanitos o demás, porque el hermanito se queda fuera y dice, yo también quiero, ¿no?
Óigame, ¿no?
yo también claro. quiero. Esa es la razón, pero de verdad sí están abiertas las puertas para todos. O sea, con y sin. Incluso con los grandes... Que bueno, los muchachos, tengo convenios con universidades de prestadores de servicio uh-huh. y son chicas de terapia física o demás de universidades o psicología que hacen sus prácticas, pero tienen la misma edad que mis alumnos. Uh-huh. Entonces, están bailando al mismo tiempo y están haciendo lo mismo, al final se vuelve en un grupo inclusivo, o sea, es lo que buscamos uh-huh. justamente.
Muy interesante el proyecto. ¿Es posible comunicarse con la entrevistada? Nos dice Alicia González, que tiene maestría y licenciatura en matemáticas. Nos comenta, ¿se pueden comunicar contigo?
Sí, claro que sí. El WhatsApp uh-huh. es 3328087136. Uh-huh. Lo mejor es enviarme un WhatsApp por si estoy en clase o así, ya nos ponemos de acuerdo y con todo gusto. Claro que sí.
Saludos a todos en cabina, Pati y Ana, muy interesante y qué bonita la historia de su invitada, nos dice Rosa Tapia. Saludos a las tres y felicidades a todas, nos dice Martita Bañuelos.
Saludos,
muchas gracias, Martita.
Pati
y Ana y a su invitada, buenas tardes, felicidades por tan bonita labor que ella hace. Dice, muchas gracias por la noche buena que me regalaron, ya pasó por ella el domingo, nos dice que fue como a las 6:30, Josefina Ramírez, qué bueno que ya la tiene, Josefina, muchas gracias, esperamos que los 40 ganadores hayan ido por su flor.
No fueron todos, porque nos mandaron las imágenes, uh-huh. yo tengo las fotografías de los ganadores que acudieron y qué maravilla, me da muchísimo gusto ponerle rostro a sus nombres, así que muchas, muchas gracias.
Ah, cierto, ya los vamos conociendo.
¿Verdad que sí? Los vamos conociendo. Arturo Alonso, el poeta de economía hecha en Jalisco, dice, los toltecas, chichimecas y aztecas lo sabían. La mejor manera de vivir gozando es vivir danzando.
Eso.
Bienvenidas,
bien.
Guapas bailarinas de porcelana. Saludos a la invitada y participo por el tutú para verme como el hipopótamo de Walt Disney, dice Arturo Alonso. Qué bárbaro. Muchas gracias, Arturo. Un saludo. Rocío Gutiérrez Guzmán, gracias por la nochebuena que gané también. Y saluden, por favor, al señor Nava. Saludos, ingeniero Nava, y gracias por los obsequios. También envía saludos a nuestra invitada, Isela Saldaña, dice que siga su labor y a todos en el programa, saludos, muchas gracias, Rocío. A ver, Isela, para las personas que quieran acudir a este espectáculo, que de verdad yo sí se los recomiendo muchísimo. ¿Tú has ido?
No, será la primera vez.
Perdido. Vas a ir. Es de hoy en 8 días, martes 25. ¿Todavía hay boletos,
Isela? Sí, los boletos están disponibles en boleto móvil uh-huh. y en taquillas del teatro.
Directamente. Y en el Teatro de Gollado.
El costo de boleto es de 120 pesos a
súper
300
accesible.
Pesos. O sea, es costo de recuperación uh-huh. de lo que tenemos que pagar en el teatro, no uh-huh. solamente. Y recomiendo mucho a las personas que no están, pues dentro de nuestra comunidad de discapacidad, o sea, tiene un valor todavía mucho más grande. Sí. O sea, el poder pues sensibilizarse al poder percibir y el poder vivir esta emoción de que transmiten, ¿no? Los artistas, tanto los invitados como todo lo que se genera ahí, y llevar a sus familias, a sus niños.
Claro.
La entrada es a partir de 8 años. Sí, eso puede. Es importante. Ajá. Por los lineamientos del teatro, ¿no? Entonces, digo, para que lo tomen en cuenta.
Bebés no.
Está ahorita el teatro con unas obras enfrente en la plaza, pero sí hay forma de entrar. Llegar. O sea, lo que se recomienda es el estacionamiento, el inmediato que está ahí, no sé cómo se llama.
El de la Plaza Liberación, uh-huh, que está ahí abajo.
Ese es el ideal, pues lo más fácil, porque se entra como por un ladito, uh-huh, pero el teatro pues está funcionando perfecto.
Correcto. Entonces, bueno, pues para... ¿Cuántas personas en escena habrá?
Es que son muchos los invitados, son muchísimos, que ya nos mencionaste.
Sí, son muchísimos, pero... y se han sumado. Nosotros siempre compartimos el escenario, buscamos en Fomento a la Inclusión piezas de escuelas, ¿no? Entonces, en este año se hizo como una convocatoria para que no fueran como los cercanos siempre abrir la experiencia, pues, a otras personas. Y está la danza, el grupo de danza de ITESO, de la prepa ITESO, uh-huh, en la Academia de Carla Restelli, que está en Palco, pero ella como su academia, uh-huh, de Carla. Otra que se llama Allegro Ballet, y viene una de Cuernavaca y una de Culiacán, el Albergue 100 Corazones, uh-huh, y el grupo de básquetbol de Silla de Ruedas, que ha participado con nosotros, uh-huh, y hemos hecho proyectos con ellos. Y más Dance Aptitude, y los artistas invitados.
Imagínense.
A como 70.
Sí. La cantidad, sí, de artistas en escena. Bueno, es un espectáculo imperdible. Ya sabe que hay boletos todavía en el Teatro de Gollado o en boleto móvil.
Los esperamos.
Y hay que hacer el recordatorio, es el próximo martes, justo de hoy, en ocho, la siguiente semana, 25 de noviembre, ¿a qué hora?
7:00 p.m.
Ajá.
Y los boletos, bueno, en taquilla y boleto móvil.
Ajá, Teatro de Gollado.
¿Y a qué hora ya se puede ingresar al teatro?
Desde una hora antes, uh-huh, ya se puede. Bueno, ya es cuando nosotros entrar. Ya nos cierran, porque van a abrir, uh-huh, puertas, y debe ser como es ahora.
Así es, bueno, la verdad es que aproveche esta oportunidad. Tú, Pati, ya lo has visto en varias ediciones.
Es que imagínate, son 20 años, sí, y 20 años lo has presentado, primero como el Principito, aunque cada año diferente,
sí,
¿no?
Sí,
pero
sí,
siempre con la misma esencia del Principito.
Exactamente.
Y con el apoyo de las autoridades, que esperemos siga este ímpetu y este apoyo por parte de ellos para, pues, estos proyectos, que está más que comprobada sus resultados. Así que, bueno, el próximo martes, 7:00 p.m, tome tiempo, porque ciertamente el centro está ahorita un poquito complicado, o un muchito complicado.
Las obras.
Pero, exacto, aproveche definitivamente esta oportunidad.
¿Sí? Muchísimas gracias, y ahí los esperamos.
Muy bien. Recuérdenos nada más quiénes más van a estar, quiénes participan, para quienes nos están sintonizando tardecito.
Bueno, los invitados especiales dentro del proyecto es Ariel López Padilla, uh-huh, quien es miembro del Consejo de Danza Aptitud, y él interpreta al escritor, uh-huh, Exuperi. Marcos Valdés.
Que ya nos antojaste verlo.
Que Marcos Valdés,
Mambo.
Mambo, sí, va a recordar a Tintán y a toda su papá y a, ajá, todo el mundo. Y el tenor Rodrigo García Arroyo.
De acuerdo. Muy bien. Pues imperdible el espectáculo, Isela. Muchas felicidades por tu labor. Muchas gracias por venir a compartir tu historia aquí
en Economía
Hecha en Jalisco.
Muchísimas gracias.
Y nos están preguntando varios mensajes, antes de que el tiempo nos gane, ¿dónde te pueden encontrar, Isela? La escuela, digamos, la academia, ¿dónde se encuentra?
Estamos, está comunicado, bueno, para que lo ubiquen más fácil, al Walmart Valle Real, Aviación y Santa Margarita. Ajá. Uh-huh. Y bueno, yo estoy partida porque doy clases
en todos lados,
¿no? Por eso siempre un WhatsApp, y normalmente cuando por WhatsApp se agenda una clase de prueba sin compromiso ni nada, lo primero es conocer al alumno.